Muy buenas tardes, muy buenas noches. A ver qué coloqué aquí. Las cositas. Y el micrófono de esta manera también, para que se escuche bien, me lo comunicáis. Si se escucha todo en orden, si se ve todo bien. Y nada, aquí estamos de nuevo, un día más, martes. Martes 24 de mayo del 2022. En la clase de La Voz del Yo Soy. Y mi nombre es Carlos Llorente. Y yo soy. Así es como también sois vosotros. Por lo tanto, un fuerte abrazo para todos los que estén presentes ahora. Todos, todas, da igual, ¿no? Somos ángeles sin discriminación. Y a todos los que se vayan incorporando a la clase de ahora en adelante, para comenzar este momento que tenemos la oportunidad de compartir estas palabras elevadoras que nos recuerdan siempre y nos llevan a acordarnos o recordar quién soy yo, para que en este mundo donde todo trata de despistar, pues no nos despistemos. O sea, despistarse es salirse de la pista para recorrer el propio camino con integridad y alegría y armonía. Bien. Pues una vez dicho esto, estamos aquí en la sede del grupo Serapis Bay, Panamá, y tengo el gusto ya de ver que alguien se ha apuntado. Iba a haber hecho hoy una introducción, pero mira por dónde la tecnología como que me ayuda en ciertos momentos, ¿no? Una introducción con un tema de clásico de Bach que había hecho ya ayer, pero no sé por qué, pues como que no salía. Entonces he tomado esta flauta. Esta flauta es muy... nunca la había utilizado. Es una flauta doble y suena muy bonita, flauta americana. Así es que ella ha sido la que ha dado estas notas de introducción a la clase de La Voz del Yo Soy. Para todos vosotros y sobre todo para yo poder experimentar algo sorpresivo, como es cuando piensas que te va a funcionar algo de una forma y te sale pues de otra, ¿no? Qué mejor cosa que tener siempre algo a mano para poder salir del paso con gozo. Ok, voy a reportar los que reportan para gozo de todos y para estar un poquito intercomunicados. Rosa Arenas, Rosaura, nos bendice y nos da las buenas noches desde Panamá. Charity del SOC, muy buenas tardes, Carlos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Y Mariel Mateo, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. Hermosura de melodía, hoy pido la página 41, un minuto para el absurdo. Sí, señorita, allá iremos para contar un cuento, porque el otro día me parece que no tuvimos tiempo de ninguno. Laura González, hola Carlos, muy buenas noches, bendiciones y saludos desde Guatemala. Y Flor Narciso, no podría faltar, la página 71. Ya tenemos material para clase, si estuviese obnubilado, que no supiese... Pues ya tenemos aquí materia que nos traerá algún punto muy especial para nuestro recorderis. Laura González, wow, qué belleza y qué gran regalo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a vosotros por estar ahí, por tener la oportunidad yo de poder compartir. Por eso quería compartir la pieza que yo ayer no compuse, sino que trabajando en un programa y tal, digo, voy a practicar con Juan Sebastián Bach, pero no me ha salido. Me ha salido la flautita, que es como todavía mucho más original, porque el otro es como mucho, muy trabajado, ¿no? Ok, gracias por vuestra presencia, por vuestra asistencia, por vuestras bendiciones de corazón a corazón, y lo que os pido es que si tenéis preguntas, consultas, lo que queráis, sabéis que siempre eso es como la sal y la pimienta en una clase. Hace que se energice la vibración desde este punto donde yo estoy y desde el punto donde os encontráis vosotros. Eso, hay que hacer un pequeño esfuerzo de personalidad, de poco yo, para decir, corazoncito, ¿tienes algo que decir aquí, que compartir? Y entonces se comparte. Ok, Maciel Luque, buenas noches, don Carlos, bendiciones para todos. Y comenzamos entonces esta clase, como siempre me gusta hacerlo, con... Ops, he visto yo ahí una cosa amarilla. Espero que no me falle la cosa hoy. No tiene por qué fallar. Reconectándonos conscientemente con la presencia yo soy en cada uno de nuestros corazones. el ser que verdaderamente somos. Esto es lo principal, lo que todos los maestros nos indican, eso es lo importante, Saint Germain nos lo dice, a eso viene toda esta información que hay, viene a que hagamos eso, no a que nos enrollemos con filosofías y con esto se debe, esto no se debe hacer, lo otro y tal, sino a conéctate con la presencia y vive la vida en tu sencilla, armoniosa y poderosa tranquilidad, dentro de lo que cabe. Y dentro de lo que te dejen, como tienes la mano poderosa de la presencia Yo Soy, de los seres de luz, de los maestros ascendidos, que son todo uno, recordémoslo, somos nosotros, los humanos, los que de una forma u otra hacemos esta división para jugar un poquito. Siempre lo han hecho, ¿no?, todas las religiones, que si fulanito, que si el santo tal, que si tal. Pero nosotros tenemos esta visión de unidad. Todos somos uno. La presencia es una con todos, además. Eso no es que facilite las cosas, porque no es nada de facilitar. Eso nos da la comprensión de unidad que todos podemos mantener en algún momento, especialmente cuando las dificultades nos llegan. Para no quedarnos en ver el problema aquí, delante de los ojos. No. Hay que utilizar un telescopio para ver los problemas de lejos. ¿Y ese telescopio quién es? Pues la presencia Yo Soy, que es la que nos va a poder ver un problema que podamos tener de uno, de otro lado, del otro lado, de arriba, de abajo, y entonces dices, anda, si no era una montaña, era una topera. Topera es esas montañitas pequeñas que hacen los topos en la tierra. Ok, pues sin más preámbulos, vamos a cerrar los ojos y tomar una profunda y agradecida respiración inhalando este aliento santo de vida, llenando nuestro cuerpo físico, el etérico, el mental, el emocional, todo se llena con este prana, con este aire, con esta energía de vida. Un par de veces más, cada uno a su aire, tranquilamente. Y ahora juntos os pido que sintamos la siguiente afirmación. Magna y todopoderosa presencia Yo Soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora poniendo mi atención en ti como un sol de fuego blanco cristal con radiación dorada, te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de vida en que nos encontramos. Gracias Dios, Padre, Madre, gracias a todos ustedes, porque así es. Una respiración profunda y con pleno agradecimiento a la vida que nos está dando esta cada respiración, regresamos al lugar donde cada cual se encuentre. Ok, espero que haya buena conexión, buen sonido, y vamos a continuar. Me dice Conrado Madedu, saludos Carlos, en el nombre de la amada presencia Yo Soy, bendigo la paz y el amor y la inteligencia en cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Saludos desde Londres, recordad siempre que somos uno. Para que aprendamos a amar la parte oscura nuestra y la de los demás, que a eso hemos venido también, porque eso es aprender a amar, y esa es la parte más difícil, no solamente nosotros los que estamos, nosotros y todos los demás. Esa es una visión que nos va a ayudar a sentir la unidad con mayor exactitud, incluso diría yo. Porque no es lo que generalmente hace la gente, ¿no? Besar complacerse con la parte bonita de cada persona, eso es muy fácil. Eso es facilísimo. Y la parte oscura, cuando llega esa otra parte que no me gusta, pues eso también es parte del proceso. Es lo mismo que si a uno solamente le gusta el día y la noche, pues no. Pues la noche tiene sus encantos y están ahí para que aprendamos también a servirnos de el aprendizaje que la parte oscura de los demás nos puede dar. Bueno, se me ocurre decir esto como una nota a ese punto que nos ha puesto ahí Conrado, en cada uno de nosotros y de todos los demás, ¿no? Eso lo he añadido yo, con tu permiso, Conrado. Virginia Artavía Scholes, hola, feliz noche, bendiciones Costa Rica, bendiciones para todos. Sinia Rosas, Rojas, bendiciones desde Panamá en esta clase, claro que sí. Y Lisa nos ha borrado un mensaje porque le va a escribir más tarde mejor. Ronnie Díez, buenas tardes, don Carlos, bendiciones de luz y amor para todos nosotros desde Cypress, California. Y Lisa, desde Boston, solo el amor divino de mi amada presencia es real. Ok, ahora vamos a ver cómo hacemos, Lisa, que ese amor que tenemos claro que en la presencia está, lo hacemos visible también a través del poco yo que yo soy y que tú eres. Porque si no, pues el amor siempre está aquí, porque todo vive gracias al amor de la vida, que es todo lo que nos une. Pero ahora, ¿cómo yo puedo ponerlo? Eso no es un dato simplemente para todos, ¿no? Para un recorderis, como estoy diciendo, ¿no? Salud. Agüita rica. Bueno, pues entonces, o ahora mejor dicho, no entonces, vamos a comenzar hoy con un cuento que me piden de... ¿cómo se llama? Un minuto para el absurdo. Saludos de Patagonia, Argentina, la Patagonia. Oye, qué lejos que está eso, ¿no? Y qué frío debe de hacer. En la página 41 nos pide Marian Mateo un cuentecito. Pues vamos a ver qué es lo que dice la página 41. Este cuento ya está leído, así es que perdón, permíteme leer uno que no está leído, ¿vale? De aquí, de un minuto para el absurdo, este que veis no está leído, porque los otros pues sí que están leídos, ¿no? Os pongo una V-cita por ahí para saber, y a este se le voy a tener que poner también ahora. Vamos a ver si encuentro un lápiz. Luego podemos repetir, porque estos son cuentos que no pasa nada, pero no pasa nada por repetirlos, quiero decir, ¿no? Que viene bien. Y dice así, María el Mateo, y a todos. El maestro escribió al gobernador una durísima carta para protestar por la brutalidad con que había sido reprimida una manifestación en contra del racismo. El gobernador le respondió afirmando que no había hecho más que cumplir con su deber. Y ese fue el comentario que hizo el maestro. Siempre que un estúpido hace algo de lo que debería avergonzarse, afirma que ha cumplido con su deber. ¡Wow! Vaya, vaya repalo que pega aquí con este cuento el maestro. Y fijaros que no se anda con carantoñas ni con títulos políticos de ninguna clase. Y lo dice claramente. Cuando alguien se va y se dice ante una cosa tan normal como de, oye, vas a hacer una manifestación, y le escribe una carta al gobernador, y el gobernador responde que solamente ha cumplido con el deber, recordar que hoy día no lo están haciendo. No, yo es que estoy cumpliendo con la ley, es que es lo que tengo que hacer porque es la ley. O sea, hemos puesto los papeles de alguien encima de la humanidad, del ser humano. Esto es grave y esto está ocurriendo ahora mismo, ¿eh? Ojo al dato. Por eso el maestro, y me agrada leer este cuento con pelos y señales, sin pelos en la lengua, como diría el otro, dice, este fue el comentario que hizo el maestro. Siempre que un estúpido, y lo dice así de claro, porque no hay problema, no es una palabra denigrante, simplemente indica el nivel, hace algo de lo que debería avergonzarse, afirma que ha cumplido con su deber. Ojo al dato, no es una crítica, simplemente es una comprensión de cómo muchas personas pueden reaccionar. Y ojalá esas personas no seas ni tú ni yo. con respecto a nada. No, no, es que esto es lo que me han dicho que tengo que hacer. Uh-huh. Bueno, pues este es el primer cuento. Vamos a ver si ahora, con un poema que he cogido yo aquí, ponemos más orden en este cuento todavía. Te le he escrito y le he encontrado, como siempre, pero ya le he copiado porque considero que es bueno tener la hojita copiada aquí, que ya me está fallando la impresora, la tinta. Pero vamos a ver de qué va este cuento. La polilla y yo. ¿Eh? Hay una canción de Jorge Drexler que dice, mi guitarra y yo. Hay dos cosas que, mi guitarra y tú. Y esta es La polilla y yo. Y el poema nos dice esto. Es un poema de Jorge Oijanarte, sabes, un amigo mío que le tengo un cariño especial a sus obras porque son algo que vibra con lo que yo siento. Estaba posada allí, con su color que no brilla. Y enseguida me gritaron, ¡mátala! ¡Es una polilla! Sus alas de mariposa disfrazan la situación, pero no la ayuda en nada ese tono gris-marrón. Qué distinto si tuviera los colores de una rosa, porque la gente no grita, ¡mátala, que es mariposa! ¿Os dais cuenta? ¡Ah, polilla! Las personas discriminamos así, por el color, por la forma y por el envase en sí. ¿Te das cuenta que esto viene a cuento con el cuento que acabamos de contar, del racismo? ¿Ok? Las personas discriminamos así, por el color, por la forma y por el envase en sí. Y no alcanzamos a ver la esencia que vibra igual en mariposa, polilla, humano, planta o cristal. Y en sectores de la tierra esa ceguera es peor. Nos matamos por codicia, por dioses, por el honor. Pero algo se está gestando de forma suave y constante, ojo al dato, que a este estado de conciencia dará vuelta como a un guante. Porque ya nace sintiendo la nueva generación que todo lo vivo late con un mismo corazón. Y ahora, vuela, polillita, que no he de matarte a ti, sino también moriría un pedacito de mí. Bien, este es un hermoso poema que me encanta poder compartir hoy con vosotros, después de todo el asunto del cuento este, que podría ser un poquito drástico por la forma de llamar estúpido al otro, que simplemente es cómo, de todas maneras son acciones, es el cuento, ¿no? ¿Cómo nos lleva Jorge en este poema a precisamente a sentir esta unidad? Esta unidad que permite saber, como dice aquí, cómo las personas discriminamos así, por el color, por la forma, por la piel, por el color de la piel y por el envase en sí, por cómo va vestido, por cómo luce, por cómo qué coche lleva, por tal. Eso es lo que uno discrimina y piensa, oh, este es así, así. Y no alcanzamos a ver la esencia, esto es lo importante, que vibra igual en mariposa, polilla, humano, planta o cristal. Eso hace toda la diferencia. Si alcanzásemos a ver la esencia que luce igual porque es el ser, es la vida pulsante, la maravillosa vida en la que estamos ahora mismo inmersos, brilla de esta forma, esencia. En polilla, mariposa, humano, planta o cristal. Y con esto está emergiendo en el mundo mineral incluso. Las plantas, el mundo vegetal, el mundo elemental. Todo es la vida. Y esa comprensión es la que puede hacer que nosotros mantengamos esta conciencia creciente de unidad. Y un detalle muy importante que dice este poema, le voy a gestionar también como como si fuese uno de los cuentos, por algo se está gestando de forma suave y constante. Recordemos, ahora mismo que es un tiempo de crisis, de cambio, de cosas raras y de historias que no podemos comprender prácticamente, si miramos lo que el mundo externo nos presenta, pues tenemos que de forma suave y constante, ahora se está gestando una conciencia, que esta conciencia que tenemos bruta, de discriminar a las personas por el color, por la forma, se está gestando en la nueva generación una nueva forma de comprender la vida, una conciencia nueva. Y esta es la que nosotros, ustedes, yo, estamos ya funcionando en ella. La edad de Saint Germain va dirigida de esta forma, esta conciencia de unidad, que es la que él quería cuando quería que los estados de todos los países estuviesen en unidad, porque ya nace sintiendo la nueva generación que todo lo vivo late con un mismo corazón. Este es el punto. En todo lugar hay un corazón. Pero claro, como diría el del cuento, el estúpido se escuda en la ley para hacer barrabasadas y no se avergüenza de ello. La insensibilidad en la que está llegando el ser humano al ver tantas, vamos a llamar, tonterías a través de las imágenes. Por ejemplo, yo lo veo así en películas que te van metiendo en todos los lugares, películas en las que nadie puede tener casi ni un cuchillo un poquito grande y todo el mundo está ahí con pistolas, con enfermos, con crímenes, con policías. Esas son las películas de las que se alimenta inconscientemente mucha gente ahora. Pues esto está cambiando y esto va a cambiar. Esto ya la gente joven no lo admite. Y esa es la nueva generación que está sintiendo que todo vibra ya con un nuevo corazón. Y esa es la nueva generación, ustedes pertenecen, yo pertenezco a ella. Y así, suave, pero constante, ha de ser la transición a lo que ahora parece una tormenta irremediable, ¿no? Pues todas las tormentas pasan. Bien, vuela polillita, que no he de matarte a ti. Si no, también moriría un pedacito de mí. Con esto ya hace ese concepto de unidad. Lo que le pasa a uno me está pasando a mí. Lo que uno siente allá, yo también en alguna parte lo estoy sintiendo. Porque no es el poco yo el que siente que está metido en su cápsula, sino el verdadero ser, la vida que hay en mí, también lo siente. Aunque no seamos conscientes de ello. Bien, este es un bonito poema, la podría yo. A mí por lo menos me ha gustado, espero que a vosotros también, Vamos a ver si hay algún comentario nuevo. Saludos desde Patagonia. Alonso Moreno, desde Marizales, Caldas, Colombia. Marian Mateo, gracias Carlos, gracias Marian. Uy, el maestro sí que es directo. Pues claro, es que no podemos andarnos con tonterías. Las cosas se dicen claras y el que le pique, que se arrasque, ¿no? En realidad, porque no estás picando a nadie, siempre que nunca se hagan las cosas con malicia, sino con el saber de hacer el comentario, pues donde lo correspondía hacer con los alumnos, porque eso no se lo dijo directamente al otro, ya que el otro ya había contestado. Lara González, el otro me refiero al gobernador. Laura González, qué hermoso poema, qué nos recuerda la unidad. Sí, así es, Laura. Por eso me ha encantado poderle compartir con vosotros. Y ahora vamos a ir a ver qué es lo que nos dice nuestro querido capítulo Emanuel en el... Nuestro querido Emanuel en el capítulo que estamos llevando a cabo. Y dice así, siguiendo lo que íbamos diciendo el otro día. Son lo mismo... Me parece que vamos por aquí, ¿no? ¿Son lo mismo las lágrimas de alegría y las lágrimas de tristeza? Lágrimas de alegría, lágrimas de tristeza. Y dice Manuel, las lágrimas de dolor alivian la pena. Las lágrimas de alegría tienen un componente químico diferente a las del dolor. ¿Por qué es así esto? En la alegría uno necesita estallar los confines de no expresión y las lágrimas se derraman en el universo. Eso son el asunto de la alegría, es lo mismo que la sonrisa produce un, como dice aquí, un componente diferente, químico, en el propio organismo, que es lo que estamos hablando. Las lágrimas son como un componente del organismo que en un momento determinado sale. ¿Por qué? Porque hay una opresión, porque hay un dolor de tal, de alguna situación, no dolor del cuerpo físico, sino de alguna cosa emocional, que le duele a uno y le hace llorar, ¿no? Bueno, pues eso tiene un componente químico que también genera algo en el propio cuerpo, ¿eh? La tristeza, la pena, la seriedad, el dolor emocional. Pero las lágrimas de alegría, sin embargo, son diferentes a las del dolor, porque uno estalla de algo que no puede expresarlo y entonces estalla de alegría y llora, ¿no? Es una forma de manifestar esa emoción, el agua que sale por los propios ojos, y las lágrimas se derraman, nos dice Manuel, en todo el universo, cuando son de alegría. Mientras que las otras se meten en uno mismo y pueden agobiarle incluso, si no sale de ello pronto, las de alegría se expanden como un globo que se hincha y se eleva en conciencia por todo el universo. Esa es, dice... o sea que no son lo mismo. Bueno, todos lo sabéis, ¿no? ¿Cómo podemos hablar a los devas y a los ángeles? ¿Cómo lo hace mi abuelita? Esa es una pregunta apropiada, justamente tal y como está redactada. O sea, que a los ángeles y a los devas se les puede hablar como lo hace mi abuelita. ¿Cómo puedes hablarlos? Nos dice Manuel. La próxima vez que pases en el bosque, la próxima vez que pasees en el bosque, permite que toda tu visión periférica esté activa. O sea, muchas veces la gente pasa por un bosque y como va, por ejemplo, yo lo veo cuando voy a caminar por ahí, va metido con los auriculares aquí, o va con el teléfono aquí en la mano, plim, 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 bla, 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 plim, plim, plim. O sea, está pasando por el bosque, pero tiene un objetivo, bueno, voy a caminar y tal. Pero no se percibe de lo que ocurre alrededor. Esto es lo que nos está indicando a nosotros ahora y a todo el que quiera escucharlo. Hacer lo que hemos hecho está muy bien, pero la próxima vez que pases en el bosque, permite que toda tu visión periférica esté activa, o sea, mirar 180 grados, estar observante de 180 grados por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha. Estate dispuesto a mirar también por la esquina de tu ojo, o sea, así, un poquito, ¿no? Y observarás cosas maravillosas. Esto hay que probarlo, ¿vale? Todo nos lo está diciendo para que cuando te vayas por ahí es un recorderis en el que, en vez de estar ahí enganchado con los auriculares y la música que te gusta del momento, o lo que sea, o el teléfono, pues si estás en el campo, en la naturaleza, observa. La naturaleza, una selva, un bosque, como a mí me gusta. Cuando voy por la carretera yo voy así, de mira para adelante. Y a mí me gusta ver los árboles, me gusta ver prácticamente todo lo que hay por ahí, ¿no? No es que esté fijando 100% la atención en cada cosa, sino simplemente que tengo una visión abierta, y es lo que nos está diciendo aquí Emmanuel, para cualquier cosa que nos dé un toque de atención. Y eso lo digo cuando va uno en un carro. Pero cuando vas andando es mucho mejor porque vas silencioso y vas observando. Y ese es el momento en que nos está invitando a que hagamos Emmanuel. Una vez lo hayas percibido, así con el rabillo del ojo, por aquí, por la izquierda, tú has de honrarlos. Estamos hablando de ángeles, de devas, de elementales, de gnomos, de todos esos seres que están ahí, ¿no? Una vez que hayas percibido, tú has de honrarlos y pedir permiso para hablarlos. O sea, fijaros qué detalle, que es cuando antiguamente, o la gente que tiene una sensibilidad especial, cuando entra a un bosque, le pide permiso para entrar en él. Es un grado de sensibilidad que no lo puede tener una persona que se tira viendo películas de guerra, por ejemplo, todo el tiempo, o de pistolas y de todo eso, ¿no? Eso no. Eso tiene que ser de esta forma, ¿no? pedir permiso para hablarlos. O sea, entras en un bosque y pides permiso al bosque. Vas a una montaña y la pides permiso por entrar en él. Entonces esto ya te pone en conexión con esa sensibilidad de lo nuevo que puede ocurrir y que la montaña, el bosque, los árboles, el lugar donde te encuentres, que puede ser un parque también, pues te dé esta sensibilidad especial para sentir cosas que no se sienten ordinariamente cuando uno está despistado. Dice, los elementales, los ángeles, los devas, son muy tímidos. Está hablando de seres que no se ven en lo físico. Son muy tímidos puesto que han sido relegados al campo de la fantasía. Por eso a los niños cuando hablan de estas cosas les dicen, tú cállate, o le llevan al psiquiatra directamente. Por tanto tiempo que algunos, dice, son muy tímidos puesto que han sido relegados al campo de la fantasía por tanto tiempo que algunos han comenzado a creérselo ellos mismos. O sea, bueno, yo debo de ser una fantasía porque nadie me hace caso. Imaginaros ahora, no hace falta ir al bosque, en vuestra propia habitación. Como he dicho en otras clases anteriores, en realidad estamos rodeados de seres de luz, en los planos internos. Llámalos como los quiera llamar. Yo no los voy a definir, porque sería maltratarlos, digamos. Pero sí agradecer su presencia, contactar con ellos. Esto me lo estoy diciendo a mí, perdón, no os lo estoy diciendo a vosotros. Soy yo el que más necesito hacerlo. Aquí, en mi cuarto también. Vosotros haced lo que tengáis que hacer, ¿no? Pero es un detalle muy bonito, muy hermoso recordárnoslo, y Emmanuel me lo está recordando a mí, y a la vez lo estamos compartiendo para recordárnoslo todos, ¿no? Una forma de entrar en una sensibilidad con todos los seres que están en todos los lugares, pero especialmente pues en ese sitio, lugar donde tú meditas, en ese lugar donde tú trabajas creativamente, en ese lugar donde tú vas a caminar que está rodeado de árboles, plantas, un arroyo, yo sé, lo que sea, ¿no? Okay. Dales el beneficio de la duda, de que duden si quieren, o sea, que no importa, pero reconoce su realidad. O sea, de ahora en adelante reconocer en esta edad nueva de Saint Germain, de liberación, de que esto están ahí, de que hay mucho más que lo que podemos ver con la punta de la nariz, ¿no? Ellos estarán muy agradecidos a ti y te servirán, pero solamente en nombre del amor, ¿ok? Sabéis que es la radiación, que solamente en esta actitud puede uno conectarse de esa forma. En otra actitud, pues mejor que escuches el iPhone, el iPad, la música, el pum, 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 lo que sea, y ya está, ¿no? Eso es lo que te toca hacer en este momento. Y dice, ¿cómo está tu abuelita? Dice, encantada. Las palabras que ella quería que yo hablase, que yo hable, son, escucha, solamente escucha. Oye la voz del viento, de los árboles y de tu propio corazón. Y de alguna forma, de alguna manera, yo, con mayúscula, te hablaré a través de ellos. Esto nos lo está diciendo muchas veces en meditaciones diarias, en alguno de los ceremoniales también, como nos lo dicen ahí, podemos recibir la voz del yo soy a través de un árbol, de un pajarito, de cualquier cosa que se mueva. Pero siempre que estemos sintonizados. Pues lo importante es reconectarnos con ese sentimiento de unidad, con ese sentir de que yo, el poco yo, este poco yo mío aquí, un poco yo y el tuyo, pues conscientemente ha ofrecido este poco yo al gran yo soy, que está aquí, en ti, y entonces tienes otra percepción de la vida y de las cosas. Esto no es nada fácil, ¿vale?, en el mundo que vivimos, pero es lo que suave, pausada y constantemente van haciendo los niños de la nueva edad dorada, que son todos ustedes. ¿Ok? Una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las propiedades mágicas del tono y del canto? Mira qué bonito. Es una extraordinaria práctica que te permite traer dentro de la fisicalidad, o sea, de lo físico, la música, las melodías, los instrumentos, el canto. Es una práctica que te permite traer dentro de lo físico, de la fisicalidad, las más altas vibraciones que estimulan la transformación. Paso para que tengamos en cuenta los valores innegables de la música como vibración. Prácticamente todas clases de música. Yo metería todas. Ya hemos dicho con el poema, la polilla y la mariposa, todo es la farm, la como diría yo, la parte que no, ninguna de las dos es despreciable, porque nunca habría mariposas si no hay polilla, ¿vale? Ojo al dato, si matas las polillas no va a haber mariposas, si matas lo negro, en lo oscuro en la música, pues quizá tampoco tenga la oportunidad de disfrutar de la buena. Bueno, esto es una apreciación un poquito personal, porque quiero irme al dato de aceptar más músicas que solamente la que a mí me gusta, porque es la que he escuchado. Esto lo digo yo como músico, porque hay mucha gente que cuando va y escucha, por ejemplo, música de, vamos a poner, del sitar, pues como no ha escuchado nunca ese instrumento, como no ha escuchado esas escalas, como no ha escuchado esa música, como le trae encima recuerdos de otras partes, ya sea música árabe y tal, pues no puede percibir la belleza que eso tiene en sí, que es, por supuesto, y yo os lo digo, mucho más rica en expresión y en manifestación que muchas veces estas cosas que están medidas a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4, ¿no? O sea, la música occidental. Bien, como veis, esta música que de la que está hablando, cuando es saliendo del corazón, de tu propia voz, de tu propio instrumento, es una de las prácticas que atraen dentro de lo físico, de tu propio ser, las más altas vibraciones que estimulan la transformación, estimulan esta transformación dentro de mí. La experiencia vibratoria permite que lo denso se estremezca un poquito, de forma que puede comenzar a desprenderse de algo de la pesadez. Sabéis que estamos rodeados siempre por una pesadez, que es la vibración lenta en la que la atmósfera nos acoge, ¿no? O nos dejamos acoger por ella. Sí, nos dejamos acoger. Más bien, como es como sacudirse el polvo. Entonces la música tiene ese beneficio, esa bendición. La música, cuando sale de uno, mucho más todavía. Cuando la escuchas y pones atención, pues te ayuda en ese nivel. Pero puede que estés escuchando música allá en tercer plano, pero tu run mental está en otra dirección, pesada. Y entonces, pues igual la música tiene que esperar, solamente sacude un poquito del polvo, pero vuelve a caer el polvo dentro de la fisicalidad de uno. Gracias, agüita. Todo tiene su esencia vibratoria, recordémoslo. Todo es vida, todo late con el pulso del corazón, todo, como decía el poema, ¿no? Y lleva su único tono, otra de las cosas. Las personas, cada una tiene su tono propio. Solo puedes ver que cada uno tiene una forma de hablar y de expresarse, ¿no? Eso es una visión externa del tono musical que lleva dentro. Incluso el movimiento de la sangre en tus venas emiten su propio sonido. No lo mismo el corazón de un niño, que late a unas pulsaciones, me parece que son más rápidas, pim, 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 que el corazón de una persona mayor, que late más lento, ¿no? O de una persona mayor que de golpe está estrésica y le late más rápido, ¿no? No os asustéis por ello. Son simplemente pulsaciones de la sangre que tiene un ritmo y que está moviendo el corazón. Yo lo digo ya al revés porque estoy viendo que podría ser que el corazón es el motor, pero los cables son la conexión del sistema nervioso y la sangre. Ojo al dato, es una idea que tengo yo aquí que estoy como recreando por ver que todos los motores, el otro día estaba yo con un motor, digo, pero si todos los motores necesitan de unos cables para que funcionen, claro que hay un motor que no necesita de cables, que es el molino de viento, por ejemplo, ¿no? Recibe la esencia del aire y entonces se mueve el motor. Por ahí van los tiros del corazón cuando pulsa con respecto a la vida. Por eso ese gran yo soy hace, como el viento, el aire, que el corazón siga pulsando. Es una idea que me acaba de llegar ahora mismo y la trabajaré un poco. Pregúntate a ti mismo, todo tiene una esencia vibratoria y lleva su único tono. Incluso el movimiento de la sangre en tus venas emite su propio sonido. Tú eres música. Recordémoslo, Hay un ejercicio que me gustaba a mí hacer antes, y es taparme así con los ojos y los oídos. Lo tratáis cuando queráis. y cuando tengáis un tiempo, y escuchar el sonido, el ruido que se produce dentro del propio organismo. Había una época que me gustaba mucho hacerlo. No aguanta uno mucho, ¿sabes? Porque parece como que no nos gusta escuchar lo que hay dentro, porque es un zumbido, ¿no? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo es el sentido del amor? Y entonces genera ese sonido. No, perdón, pregúntate a ti mismo, ¿cómo es el sonido del amor? Porque si todo tiene un sonido, el amor debe de tener uno también. Y entonces genera ese sonido. ¡Wow! Esto es un reto muy grande que me está poniendo aquí Emanuel y a todos vosotros que lo escucháis. ¿Cómo es el sonido del amor que yo emito y radio en todo momento, no en una clase donde estoy concentrado, sino en todo momento, cuando voy en el carro, cuando voy, cómo es el sonido? Y entonces genera ese sonido. Nos está invitando a que este es un instrumento nuevo. Yo estoy cayendo la cuenta ahora, ¿vale? El sonido de la flauta es uno. El sonido del iPad o del iPhone o de la música en disco es otro. El sonido del silbo es otro. Pero ¿y el sonido del amor? Nos está poniendo un reto para esta semana, por ejemplo, practicarlo. A ver cómo yo genero ese sonido. El sonido del amor. El deseo de estar en armonía es, en sí mismo, un estado del amor. ¡Wow! Nos ha dado un dato fundamental. Escuchen con atención. El deseo de estar en armonía. No te dice tienes que estar en armonía porque si no estás en armonía vas a ir al infierno. No, 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 no. El deseo de estar en armonía. Y yo me auno con ello porque yo no soy de los inquisidores. Nunca lo he sido ni lo creo que lo podré ser. De que las cosas tienen que ser así, bueno, la ley lo manda, ¿no? No, 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 no. Esto es mucho más amoroso de lo que nos podemos imaginar dentro de la estupidez del poco yo que muchas personas mantienen. El deseo de estar en armonía es en sí mismo un estado del amor. Ojo al dato. El deseo de estar en armonía. Solamente ese deseo, si tú le mantienes, ya estás en armonía. Y ahí el amor está activándose, ¿vale? Esto lo añado yo. Porque tú eres música. Y con ese deseo es como el deseo, como yo cojo una flauta, y hoy la he cogido, y digo, wow, pues bueno, luego resulta que quería poner otra música. Pues no, me salió la flauta. Porque lo otro, no, mira, no sonaba, ¿no? O sea, ya ese el amor. Y alguno de vosotros os ha encantado escucharla, ¿no? Ok. Expándete más allá de tus pensamientos. Esto es muy importante porque el pensamiento es el que nos trae para acá y nos centra en los problemas. Expándete más allá de tus pensamientos. Esto es una técnica que vamos a ir aprendiendo cada vez más cuando nos detenemos a ese momento meditativo en el que tú conectas conscientemente con tu verdadero ser, con el latido de tu corazón, con ese deseo de mantenerte en armonía, ¿no? Y tú encontrarás, cuando tú te expandes más allá de los propios, de los pensamientos míos, de los míos son los que yo amamanto, los que yo abrigo, los que yo mantengo. Porque pensamientos pasan pues como nubes, ¿no? O pensamientos de la gente pasan por mí y yo no les hago caso a casi a ninguno, ¿no? Pero si yo hago caso a algún pensamiento, se lo hago mío, ¿ok? Ojo al dato porque eso es bien importante, porque ahí está el que uno se quede enganchado con un pensamiento o lo suelte para expandirme más allá de ese pensamiento. Y si es mío, pues mejor todavía. Y tú encontrarás la capacidad para experimentar sonidos extraordinariamente aumentados. Esto es un detalle que solamente lo da cuando lo experimentas. Cuando uno se detiene el ruido del poco yo, del ruido mental, entonces los pensamientos cesan, que no cesan nunca mientras estemos aquí. No es lo que, porque cuanto más lo intente uno, todavía como que más se ponen de pesados. O si no vendrá un ruido, lo que sea, que es una forma manifiesta de pensamiento. Y en ese momento experimentarán sonidos extraordinariamente aumentados. Esto es lo que nos está diciendo. Hay una sinfonía constante sonando en vuestras vidas. Repito, hay una sinfonía constante sonando en vuestras vidas. ¿La escuchamos o no la escuchamos? Por eso nos decía lo de la abuelita, escuchen al viento, escuchen el corazón, escuchen... ¿eh? Yo tengo una cosa muy graciosa. Últimamente me he comprado unos auriculares aquí más así, más técnicos para cosas. Son tan silenciosos aquí, no me dejan escuchar lo de fuera, y resulta que estoy sentado y escucho pum, 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 el ritmo de mi corazón. Con los otros no me daba ese sonido, ¿no? Y con este lo escucho, así sentado. Voy a ver si un día hago justamente un tema inspirado por el ritmo de mi propio corazón que me dan los auriculares nuevos. ¡Ay, qué gracia! Ok, hay una sinfonía constante sonando en vuestras vidas. Doy fe de ello, ¿no? Así es que vamos a escucharla. El sonido es la música de la creación creándose a sí misma. Bueno, esta frase es tan romántica y poética que yo no la entiendo. El sonido, es la música de la creación que está creándose a sí misma. Cualquier clase de sonido es esa música de la creación de la totalidad, que es música totalmente, la música de las esferas, que está creándose a sí misma. Por ejemplo, el sonido del frenar de un carro. ¿Es un sonido? Ok, pues bueno, esa música se ha determinado en ese momento, en esa clase de sonido, que tú lo aprecias de esa forma. Si no te molesta porque no sabes qué bueno, pues está indicando que uno iba a topetarse contra alguien y gracias a ese frenazo y ese sonido, pues ha puesto a todo el mundo en alerta, ¿no? Y no ha chocado contra el de adelante, ¿no? Por ejemplo. Ok, ¿qué puedes decirnos sobre nuestros sueños? Vamos caminando en este capítulo y nos dice así. Está hablando ahora, vamos a pasar al punto, hemos dejado la música. Y nos vamos a hablar ahora de los sueños. Todos tenemos esa parte de la noche en la cual unos sueñan, otros no se dan cuenta que sueñan, otros sueñan sueños lúcidos, otros... cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pues de Manuel nos va a definir como tres partes de los sueños. Vamos a ver si hay algún detalle por aquí. Marian Mateo, y hablando de la ley, hace unos meses el gerente de Google instó a que los congresistas hagan más leyes de censura y hacerlas cumplir. Claro, pues no, date cuenta, ese es un poco yo bien grande, pero que bien grande es un Google, poco yo, que tiene, me refiero al gerente, daros cuenta de que toda esta gente, gerentes, directores y tal, toda esta gente están en un plan que no es precisamente lo que estamos aquí disertando. Esto no les importa un bledo a los seres humanos. Entonces quieren su programa para poder conseguir lo que quieren conseguir, ¿no? Y todos sabéis ya, no hace falta hacer memoria de ello. ¡Wow! Recuerdo, dice María Mateo, que mi abuela cuando iba a hacer un té o un mate, me decía, pídele permiso antes de tomar las hojas y da las gracias. El té siempre era rico, Y las veces que no, el té no era el mismo. Las veces que no daba las gracias y le pedía permiso. Es un detalle de tu abuela que tenía, pues como eso, que hablaban, tenía otra visión de la vida, con toda probabilidad. Ahora mismo estamos viviendo en un momento más crítico, porque hay demasiado ruido para todos. Yo lo veo porque yo he tenido una infancia en el campo. He tenido una infancia con los pájaros, con las montañas, con los ríos, con los peces, con los cangrejos, con las flores, con las plantas, con las cuevas. Esa infancia era de silencio, no había televisión, no había radio. Mi padre ponía alguna vez una radio con unas noticias raras que a mí me importaban un bledo, pero todo demás así. Bueno, pues fíjate, tu abuela, igual, ¿no? En realidad tienes más conexión si por lo que sea tiene esa sensibilidad, y entonces ella actuaba de esa manera. Bueno, nos está dando de una forma tu abuela y yo y Emanuel de que podemos hacer esto en un mundo en el que estamos rodeados de ruidos. Ruidos por todas las partes. Los ruidos míos, ¿eh?, de mis propios pensamientos, los ruidos que hay en la atmósfera de los pensamientos de los demás, los ruidos de la vida si vives en una ciudad sobre todo, o en el campo también. Y está programado a que haya control y tal. Eso es la falta de libertad. No tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Así es que no me refiero a lo que tú has dicho, sino a lo que dice el gerente, ¿no? Anterior, de Google. Marlene Galarcidi, bendiciones para todos. Gracias, Carlos Llorente. Abrazos desde Perú. Tacna. Ah, esta es Marlene Galarza, la otra era Mariel Mateo. Gracias, Marlene, por tu presencia. Vanessa Entrada, hola a todos y todas, bendiciones desde Chillán, Chile. Y Mariel Mateo, así es, la poeta afroamericana Maya Angelou dijo, todo el universo tiene ritmo, en efecto. Lo importante es que todos estos patrones y tanto conocimiento que ahora mismo hay, que es demasiado, lo hagamos de lo poco mío, tuyo, para que lo pueda uno poner en práctica, si no, no sirve de nada. Me encanta tu creatividad, amor divino en acción, Lisa. Gracias, Lisa, y seguimos con lo de los sueños para terminar la clase en estos 10 minutos que nos quedan. ¿Qué nos dice Manuel sobre los sueños? Ojo al dato. Existen tres grandes categorías de soñadores. Estamos hablando de los seres humanos. Y cada uno tiene variaciones individuales entre cada uno de los temas cómo puede soñar. Existen sueños, o sea, tú puedes tener sueños de una clase, de otra o de otra. Tres clases, por ejemplo, que nos indica Manuel. Sueños en los cuales tú casi no te elevas de tu mundo físico. Tú flotas quizá en el techo de tu habitación, reflexionando sobre las actividades del día, trasladándolas dentro de un vocabulario, o sea, tú traduces los sueños al vocabulario que tú conoces, que revelarán así como ocultarán aquello que tú tienes miedo de conocer, lo que ya haces. Ocultar lo que uno tiene miedo de conocer, lo oculta. O sea, es como el que dice, no, yo por ahí no paso porque allí atacan, ¿no? Eso es ocultar donde el miedo se manifiesta, ¿no? Bueno, pues eso ocurre también en los sueños. Entonces, luego tú vas a recordar esa parte, pero así como muy fisicalidad, y tú encima, tú, cuando digo tú es yo, ¿no? Uno mismo la traduce de una forma personalizada a los conceptos que a uno le quiere poner, más si se lo cuenta a otro. Eso me pasa a mí cuando le cuento cuentos a Kira, porque yo sueño muchas cosas, ¿no? Especialmente por la mañana. También existen las noches, otra clase de sueños, cuando tú dejas tu cuerpo y trabajas en tu mundo desde donde el amor te llama. Ojo al dato, otra forma de soñar, otros sueños que hay en cada uno de nosotros. Porque date cuenta de que la vida en ti no ha muerto, simplemente el cuerpo físico descansa. Pareciera que tú descansas en la cama, pero estás en verdad volando alrededor de vuestro planeta, siendo ángeles de gracia. Muy bonito este detalle que nos está diciendo, tómenlo en cuenta. Sueños en los que uno está volando alrededor del planeta, siendo ángeles de gracia. Un estado de conciencia en el que uno no está tan agarrado a los apegos y a lo material, y entonces vuela un poquito más allá. Estos a menudo son sueños que tú no recuerdas, ¿eh? Por eso hay veces gente que no recuerda los sueños. Eso no quiere decir que no ha soñado, simplemente que no lo recuerda cuando te levantas. Pero a veces tú comienzas a acordarte, recordarte de haber estado en lugares de sanación, los templos a los que nos invitan ahí los maestros, en accidentes, situaciones extremas en las que ocurre algo, habiendo tomado la mano de un niño perdido, o rescatado un perrito. Bueno, nos está diciendo diferentes opciones, luego cada cual, esta noche, que se autoexamine si por la mañana si ha soñado, qué clase de sueños ha tenido. En cualquier lugar que tú eres necesario en el nombre del amor, tú estarás allí, porque tú, yo, somos la presencia en acción. Somos Dios en acción. El hecho de que el cuerpo físico que necesite descanso no quiere decir que todo lo demás, incluyendo tu cuerpo etérico, emocional y mental, que también, no sé si descansan o no, pues yo no lo sé, pero tu alma realmente, tu ser verdadero, está totalmente vivo. ¿Suena eso fantástico? No lo es. El mejor sueño es cuando dejas completamente tus cuerpos. Esta es otra forma, otra clase de sueño. Recuerda estas mañanas cuando tú pensaste que habías ido temprano a la cama y tú te preguntas por qué estás cansado. Es porque tú has estado fuera haciendo trabajos. Disfruta de eso. para que nos vemos, no nos sintamos negativos. Eso me puede pasar, me ha pasado a mí algunas veces que, ay, qué cansado que estoy y tal. Bueno, pues me está dando un punto para que me ponga positivo. Hombre, es que habré estado trabajando por ahí en algún punto y no me acuerdo de ello, ¿no? Ayudando a alguna situación. Disfruta de eso, nos dice Manuel. O sea, disfruta de tus sueños. El mejor sueño, nos dice ahora Manuel, de los tres clases, es cuando dejas completamente tus cuerpos y vienes a casa. O sea, cuando uno deja los cuatro cuerpos que descansen, los cuatro, y viene a casa, al yo soy. Cuando despiertas en la mañana, tú estás renovado. Ese es el sueño más recomendable. Tú tienes la completa certeza de haber estado en algún lugar maravilloso, no sabes cuál es, y has sido tocado con amor perfecto. Este es el sueño que me recomiendo a mí mismo y os recomiendo para que todos vosotros, esta noche misma y toda la semana también, lo tengáis. Ese sueño en el que uno deja completamente los cuatro vehículos inferiores, no queda ni memorias, ni emociones, ni pensamientos, ni recuerdos del etérico, y el físico duerme con una apacibilidad enorme. Y el alma, el ser que tú eres, se hace uno con el ser que yo soy, que tú eres, ¿no? Con el yo soy. ¿Ok? Vas a casa. Entras en el mundo del amor. Cuando eso ocurre, te despiertas por la mañana y estás totalmente renovado. Tú tienes esa completa certeza de haber estado en algún lugar maravilloso y has sido tocado con amor perfecto. Sin calificar qué lugar, sencillamente ese sentimiento te va a ayudar a tener un día full de optimismo, con alegría vas a abrir la ventana y decir, qué bonito y tal, aunque vas a ver lo bello del día porque estás con las pilas cargadas. Los cuatro cuerpos se han relajado, han descansado y el cuerpo sutil del yo soy te ha abrazado en su totalidad en este sueño. Y cambiando de tema, ya sabéis, ahora para la visión de los sueños, ¿por qué me siento tan cercano con los delfines? Mira qué detalle más gracioso. Los delfines están diciendo al mundo, daros cuenta de que el otro día lo hablamos, ¿no? En realidad los animales son maestros, nos están diciendo muchas cosas. Que el hombre no comprende, y muchos hombres que están en el poco yo metidos con sus títulos, con sus gobernantes, con sus cosas y tal, esos menos todavía. Y si están reprogramados por alguna logia, por alguna situación y tal, todavía menos. Esos están a cumplir la ley, como el gobernador del cuento. Los delfines están diciéndole al mundo, esta es mi manera de manifestar amor. Enséñame cuál es la tuya. En la maestría de un delfín, que cada vez que le ves, no sé si habréis visto, bueno, los habéis visto en películas y tal, todos, pero el verlos en la realidad causa una sensación que es un gozo especialmente hermoso, ¿no? El delfín, con su carita, con su boquita, con sus saltos y tal, ¿no? Pues entonces está diciendo, esta es mi manera de manifestar amor. Saltando, riendo y tal. ¿Cuál es la tuya? Enséñame cuál es la tuya. Y nos está dando ese punto. Ahora, ¿cuál es la tuya? Y entonces, generalmente, siempre que uno ve un delfín, pues se va a comportar de una forma también amorosa, porque la respuesta al amor es una respuesta amorosa. Eso, por lo que yo he sentido, con lo que he sentido con mi niña, un día que fuimos en un barco y llamamos a los delfines y vinieron un montón de ellos y estuvimos haciendo, llamándoles y cantándoles y tal, que al principio no venían, pero le llamamos y vinieron, ¿no? Ok, pero ellos no son la única criatura de luz y alegría y asombro. Ellos, los delfines, los animales, no son las únicas criaturas de luz y alegría y asombro. Y nos dice Manuel, tú también lo eres. Y nos está invitando a que seamos esa parte delfinesca que manifiestan amor en cada momento. Cada cual a su manera. Ok, qué hermoso punto que nos trae. Bueno, pues todavía falta algo más, ¿no? ¡Wow! Sí, falta un poquito más y voy a leerlo para terminar el capítulo. ¿Qué clase de camino evolutivo sigue el reino mineral? ¿Cómo interactúa ello con el reino humano, reino mineral? El reino mineral no está en tanta necesidad como tú puedes suponer, ¿ok? Muchas veces estamos pensando que no. Todas las cosas en tu planeta no están encerradas en el olvido. El reino mineral sabe que está aquí para representar su propio vocabulario de verdad eterna. Es mucho más lento, no es como un delfín, una montaña. Pero todos se admiran cuando ven una montaña enorme, un volcán, un bosque, ¿no? También, esos de entre vosotros que están explorando el mundo de los cristales, están siendo recordados de una más grande verdad a través de esta forma particular de conciencia. La conciencia de los cristales, todos habéis manejado, que si los cuarzos, que si la amatista, que si diferentes piedras preciosas, que las juntan, que tienen ciertas cargas energéticas, en fin, ahí hay un mundo entero que descubrir. Los que estén trabajando con ello pueden sentir la radiación de todo el reino mineral, especialmente en los cristales que son como más brillantes, trasladan o transportan con mayor efectividad la luz que una roca igual en un camino. En efecto, una hoja de hierba, una pluma de la ala de un pájaro, y como el poeta describe, un grano de arena contiene todo lo que es. Este es otra vez un memorandis y un recorderis para ese sentimiento de unidad que estas clases nos están llevando a que con él salgamos siempre. En nuestra conciencia, que sea la unidad lo que se forja. Todo lo que es está en todas las cosas de este planeta. Todo. No importa lo que esté ocurriendo a nivel noticias, medios y todo, el desastre que muchas mentes estúpidas, como decía el del cuento, hacen. Cada cosa en su apariencia de separación es creada del todo. O sea, todo, yo, tú, parece que estamos separados, pero hemos venido de la unidad y estamos aprendiendo la lección dentro de esta separatividad temporal y aparente. Desde la unidad, y así es, cada cosa en su apariencia de separación es creada del todo, de la unidad. Y así eres tú, así soy yo. Tú eres el estudiante en tu planeta. Las piedras no necesitan estudiar, ¿vale? O sea que yo sí, las piedras no. Están aquí para enseñar. Los árboles no tienen nada que aprender. Están ahí para enseñar también y para hacer su trabajo. Permite que el mundo te hable. Este es un recorderis que nos está dando Emmanuel. Permite que el mundo, la vida de la naturaleza que nos rodea, te hable. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste, nos dice, con una mariposa? Hoy que teníamos el cuento este de Jorge Oijanarte de la polilla y yo, recordad que la polilla, los gusanos y tal, son, luego se convierten en mariposas, aunque la polilla se convierta en una mariposa gris y marroncete y comiéndose las maderas, ¿no? Las maderas que necesitan para alimentarse. Permite que el mundo te hable y hace una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con una mariposa? Bueno, aquí tengo yo un fallo. Un fallo de esta última parte porque algo pasa aquí. Hoy lo he trasladado. Ok, bien. Vamos a dejarlo aquí porque nos sentamos la última vez que nos hemos sentado con una mariposa, porque a veces sí, tú sabes que te has sentado en un sitio y ha venido una mariposa allí cuando estabas en el y la has estado observando, ¿no? Bueno, ¿cuándo ha sido la última vez? Este es un recorderis que nos trae aquí Emmanuel, para ver cuándo va a ser la próxima. Capítulo 16 para el próximo día. Cualquier camino te llevará a casa. Esto me recuerda a mí a todos los caminos conducen al amor. O todos los caminos conducen a Roma, que es amor invertido. O sea, que todos los caminos te llevan también al despiste, ¿no? Pero al final, todo, cualquier camino, te va a llevar a casa. Pero claro, uno va a tardar uno mucho, el otro va a tardar un poquito menos, etcétera, etcétera. Así es que, salud, y vamos a contar un cuento que me han pedido antes. Um, Dice María el Mateo, doy un ejemplo. Cuando era más joven, sentía que volaba y muchas veces me levantaba de golpe al dejarme caer. En efecto, uy, ¿y esto? Marian Mateo, qué belleza ha sido todo este capítulo. Diana, ¿y esto? Diana Liz, Bogotá, yo soy. Gracias por esta maravillosa clase que nos saluda, nos despide. Bien, pues entonces voy a dejar el cuento de la página. No sé por qué me hace aquí una cosa rara. Ajá. Ok, hay una página que me ha pedido Flor Narciso. No sé si estará ahí. Por honor y para no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, vamos a leer ese cuento que me ha pedido Flor. Y dice así, Flor, después de la mariposa, también un cuento para Flor y para todos nosotros. Un discípulo oriental que se sentía orgulloso de lo que él consideraba que era la espiritualidad, ojo al dato, que se sentía orgulloso de lo que él consideraba que era la espiritualidad de Oriente, fue al maestro y le dijo, ¿a qué se debe el que Occidente disfrute del progreso material y Oriente posea la espiritualidad? Se debe, respondió lacónicamente el maestro, en que cuando al comienzo de los tiempos llegó el momento de repartir las provisiones para este mundo, a Occidente le tocó elegir primero. En las provisiones de este mundo, como un chiste, ¿no? Llegó el momento de repartir las provisiones para este mundo, a Occidente le tocó elegir primero. ¿Y qué eligieron? Pues lo material, porque era de este mundo. Porque lo espiritual pertenece al mundo más sutil, no tan bajo de vibración como puede ser una silla, un micrófono, o un libro, o una hamburguesa. Ok, ese ha sido el cuento y con él ya terminamos la clase. Así es que me despido de todos vosotros con un fuerte y cariñoso abrazo. Yo soy Carlos Llorente y con todo mi cariño nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Vamos a ver si sale ahora el preludio. Hasta luego.